RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola, hoy nos embarcamos en un viaje épico, no diferente a las odiseas contadas por los antiguos griegos, no. Nos adentramos en el mundo de los héroes de las estrellas. Los héroes de las estrellas, que al igual que los héroes de la Ilíada o la Odisea, son figuras de gran valor y coraje. Cada uno, protegido por una constelación, lleva consigo el peso de su destino. Luchando contra las fuerzas del mal y buscando la verdad en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Estos héroes, al igual que Aquiles, Héctor y Odiseo, nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida, el amor, la amistad y sobre todo el sacrificio. Nos muestran que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo cielo estrellado y estamos unidos por las mismas ideas, como nos encontramos aquí en este lugar. Así que los invito a unirse a nosotros en un viaje filosófico, reflexivo, sobre las lecciones que los héroes de las estrellas tienen para ofrecernos y cómo podemos aplicarles en nuestras propias vidas. Porque después de todo, cada uno de nosotros es un héroe en su propio zodiaco, luchando nuestras propias batallas, buscando nuestro propio propósito. Estamos con Camus de Acuario.
Hola a todos.
Estamos con
Mude Aries.
Y estamos con Saga de Géminis.
Ok, y si ustedes se preguntaban si esta era una gran introducción de Alexander, pues déjenme decirles que no, los desilusionamos. Hoy nos acompaña nuestro compañero
Andrés.
Alias
Saga de Géminis.
Okay, así se hace un chiste.
Sí, estábamos jugando con nuestros signos. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes que están escuchando la Radio UNAD. Este es un nuevo programa de Cosa Nostra. Hoy traemos un gran programa, Caballeros del Zodíaco. Ese anime noventero, finales de los 80, noventero, sí. Que marca como los inicios de todo ese oleaje de animes que vienen aquí a Sudamérica. No, que viene doblado al español latino, sí, por eso es como que marca los... también un... Sí, también hay que aclarar eso, ¿no? Que todo lo que viene antes no tenía la posibilidad como de ponerle uno en un título, sino que venía
doblado. Pues, doblado. Totalmente, hasta las canciones, si exacto. Nos damos cuenta, hasta los opening, todo viene doblado. Es uno de los pocos animes que se encuentra absolutamente doblado al español latino, ¿no? Ese doblaje lo hacen en Colombia, o sea, en ese momento.
Igual que el de Samurai X.
Lo hacen en Colombia, todo lo que es Sailor Moon también.
Yo no sabía.
Sailor Moon y Caballeros del Zodíaco como que competían en la audiencia en esos momentos.
Sí, además porque, que eran hombres desnudos y llorando todo el tiempo también.
Sí,
¿no?
Y Sailor Moon eran solo niñas. Entonces,
y llorando,
entonces competían en audiencia. Entonces iba enfocado hacia los niños, iba enfocado hacia las niñas. Pero uno también veía Sailor Moon por las niñas.
Yo me acuerdo de Tuxedo Mask, yo me disfrazé de Tuxedo Mask.
Listo.
Igualito.
A mí me gusta verlos, yo reconozco que me gusta verlos subtitulados, pero hay un gran valor porque es un esfuerzo que hacen los personajes, o bueno, las personas que los doblan. Entonces creo que ahí también hay un gran valor, ¿no? Como lo en su momento Dragon Ball Z, Sailor Moon, pues todo este oleaje, ¿no? Bueno, Pues no sé si empieza usted, que la tiene más fresca, pues, la idea.
Hablamos de Caballeros del Zodíaco como una serie donde empieza con una traición. Se ve como una traición, pero a la vez un rescate, donde Ayorios, caballero de Centauro.
¿Centauro o Centauro?
No, no, no.
¿Está sentado?
Caballero de
Sagitario.
Sagitario
Centauro.
Sí, sí. Caballero de Sagitario. Aparece con una bebé rescatándola como de un monasterio. En este caso hablamos del santuario, donde aparece pues con la bebé, supuestamente la reencarnación, qué pena, la reencarnación de Atena. Porque la rescata o huye con ella, porque la reencarnación de Atena, según lo que es su santidad, que es el sacerdote del santuario, dice que hay que matarla porque es una falsa diosa o una falsa reencarnación en este caso. El caballero la entrega a Mitsumasa Kido, un turista que simplemente miraba las ruinas griegas. Le encarga mucho, le dice que es precisamente la diosa reencarnada, la guardiana en teoría de la tierra, de todo lo viviente en la tierra, de todos los humanos también. No está de acuerdo a Ayorios, en esa parte muere por, no me acuerdo muy bien si es por máscara de muerte, caballero de cáncer. Entonces simplemente estoy retomando lo que me vi en mi infancia, pero es esa más que todo la introducción. Allí aparecen los caballeros guardianes de Atena, que son los caballeros de bronce. El santo más, se le llaman santos a todos los caballeros, el santo más entregado a la diosa Atena y el que la acompaña es el caballero de Pegaso.
Sí.
Por eso la Saint Seiya, que se llama Seiya. Y los que mandan a recuperar y a matar a la falsa diosa, como le dice el patriarca, es a los caballeros de plata, los cuales son derrotados por los de bronce. Pero hay algo curioso, que los caballeros dorados no se mueven. Los caballeros dorados en esa primera parte simplemente custodian las 12 casas del santuario. Entonces, para uno como niño que sigue pues el anime y sigue la estela de lo que es el ritmo de este anime, no se cuestiona. Ya cuando uno es grande y analiza el anime, sí ve ciertas cosas que no son incongruentes. ¿Listo?
Yo creo que, caballeros, hay una canción, creo que es de Mercedes Sosa, es que se me olvida siempre el nombre, que dice que uno vuelve a los lugares donde uno fue feliz, que no normalmente es así porque la nostalgia nos hace a veces ver las cosas más bonitas de lo que fueron. Creo que es el caso también que pasa con Caballeros. Anoche estaba intentando verlo otra vez. Obviamente la animación, verla después de tantos años es una cosa... Es como cuando intenté ver Ranma y medio, como decía, ¿qué es esto?
Sí.
Que estamos viendo, o sea, es, cambia mucho. Pero lo que su merced dice también de la historia, uno dice, ¿cómo carajos? Como que hay unos guionazos ahí tremendos.
Sí, todo pasa porque pasa.
Sí.
Pero hay cosas que no tienen nada que ver, o sea...
Sí. Pues yo debo decir que, a diferencia de ustedes, que pues se la vieron en su momento, en su época... Yo sí no la tengo tan presente, entonces no puedo decir algunas cosas. Cuando la daban, yo prefería ver correr los 12 kilómetros a Oliver Atom. Sí, pero no niego que haya temas muy interesantes como el sacrificio. Yo me acuerdo que cada vez que lo ponía, ella estaba llorando. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no sé qué?
Es que entonces sacrificio. Nos enseñó que los hombres fuertes podíamos llorar.
Sí,
y
también.
Que estaba bien llorar y vernos a los ojos mientras llorábamos.
Pero que el protagonista no necesariamente tiene que ser el más fuerte, porque ella no era el más fuerte.
No, creo que no era el más fuerte. Era como...
No era en los caballeros, para mí, en los caballeros, de... En los caballeros de bronce, Iki se lleva a todos.
Iki es el más.
Y en los caballeros dorados, pues ahí en la introducción era que Géminis Saga toma el poder del santuario matando a Shion Demu, que era el antiguo patriarca. Lo asesina, toma el poder porque el sucesor de Shion, caballero de Aries, era Ayorios, era el caballero más competente para ser el nuevo patriarca.
Yo vi un análisis que me llamó mucho la atención. Ya gente intentando buscarle sentido a caballeros, a lo que estaba ocurriendo, y decían que Shaka representaba el ideal de fuerza, porque Shaka sabía que iba a venir Poseidón a invadir la tierra, y él entendía que venía a gobernar el más fuerte, el más valiente. Y esa filosofía era la que lo creían, lo respaldaban algunos caballeros dorados, pero otros no. Y estaba la otra contraparte, que eran los sentimientos, que si tú puedes, que si luchas y te esfuerzas, vas a lograrlo. Y la fuerza del amor, que es la que Encarnada tenía con todos sus caballeros, era la contraparte a esa fuerza. Entonces decían que era más una dialéctica que se contraponía, valga la redundancia, y necesitaban ganar. Era más que esas 12 casas, era una guerra de voluntades precisamente, porque se necesitaba vencer. La idea como tal, no matar a Shaka, sino la idea que representaba a Shaka, el más fuerte, por la idea que representaba Seiya y Athena del amor, de la fuerza del amor.
Sí, algo así.
Estamos hablando de Caballeros del Zodíaco del grupo Menudo.
Las dos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Yo por ahí vi también como esas cuestiones de la toma de decisiones, como el destino y el libre albedrío, ¿cierto? Saber si realmente ellos tomaban sus decisiones, era una decisión autónoma, o simplemente estaban limitados por su destino.
Pues ahí es lo que yo digo, que hay una incongruencia, porque los caballeros de Athena, en este caso los dorados, que supuestamente son los más fuertes, tienen que protegerla, ¿no es cierto? Ahí hay una cosa en el guión que no cuadra, porque dicen, a pesar de que es Athena, porque la cruza una flecha cuando las 12 casas, la cruza una flecha y tienen 12 horas para subir y sacarle la flecha a Saori, que es Atenea. Los caballeros dorados pelean en contra de Athena para salvarla, y los caballeros de bronce son los que surcan las...
Precisamente por eso se habla más de una pelea física, de una pelea de voluntades, porque de hecho cuando van a pelear, ya al final, la batalla final contra Shaka, perdón, contra el villano, se me olvida el nombre en este momento.
Saga.
Contra Saga. Lo que pasa es, los caballeros dorados quieren decir, como lo que pasaba con los dioses, si él es el elegido irremediable, acuérdense de Matrix, perdón, cuando en Matrix, en la primera parte, que van a sacar a Neo, que lo van a desconectar, que Man le dice ya, están así, están arrinconados, y le dice... El que los traicionó, ya, el que se vendió a la Matrix, que dijo yo quiero la Matrix, el que le dijo, si él es el elegido,
él se salvará.
Él se salvará, irremediablemente algo tendrá que pasar.
¿Qué le dice a la chica?
Sí, que mata a todos, a que mata a esa chica.
Es algo que pasó con Mu y con el caballero de Libra, que dicen, bueno, si ella es Athena, los caballeros de bronce la salvarán. Y así se sabrá que es Athena. De lo contrario, es nada.
Es muy similar. O sea, uno piensa en Kierkegaard irremediablemente cuando uno hace eso, ¿no? Porque uno, acuérdense cuando le dice a Abraham, pues mate a su hijo, o sea, usted me quiere.
Es como cuando uno dice, si paso esta materia, es porque merezco pasar.
Es un poquito diferente la analogía. Pero sí, o sea, a lo que va realmente es la fuerza, la fe. O sea, se supone que si es la persona, si es la indicada, se tendrá que salvar de alguna manera, se tendrá que salvar. Y de hecho, cuando vamos mirando, realmente, ¿qué caballeros son realmente vencidos? Creo que son dos o tres caballeros que realmente son vencidos por los caballeros de bronce. Los demás eran como...
Sí, es como un cambio de como de lado en ese momento, como de reflexión, de reflexión en cada batalla. Porque a lo último, recordemos que cuando llegan al final al santuario, Saga se deshace del espíritu maligno, de la maldad que lo acarrea, que se llama
esquizofrenia. Kerr,
que precisamente le hace parecer que tiene un trastorno disociativo de personalidad múltiple, porque le cambia el color de cabello y todo, y es la maldad lo que lo corrompe. Pero no, el man quería el poder.
Ok.
Yo por ahí vi otro elemento. Pues vuelvo y digo, es que no había ni nacido, hombre, ¿qué puede esperar? Como la cuestión de la identidad y las máscaras, ¿sí? Es como esa noción filosófica, como cuál es la identidad del ser, o si realmente las personas se esconden detrás de máscaras sociales y roles, porque hay muchos personajes que están detrás de máscaras, ¿no?
Sí.
Si ustedes me corregirán.
Hay algo ahí.
Los sabios de los caballeros.
Hay algo que uno dice que es brutal, sí, con las chicas me iba a referir. Un caballero femenino no puede mostrar su rostro. Tiene una máscara, y ahí encontramos, porque una cosa también que se planteó en Latinoamérica, o que se planteó, no sé si parte del anime, ese suspenso que uno decía si Marín de verdad era la hermana de Seiya. O sea, uno decía, sí puede ser, no puede ser, pero ahí no, o sea, no tiene nada que ver. Aunque siempre hubo ese suspenso de saber si Marín era la hermana de Seiya. Y el enamoramiento que uno tuvo cuando joven de Shina. Shina era agresiva, pero era bonita. A pesar de que una vez se le cayó la máscara, y para unos niños uno decía, wow, qué anime tan bien dibujado.
Vea que, por ejemplo, eso que su merced cuenta, no hay que olvidar precisamente, pues, el mangaka que lo hace, pues es japonés. Y está la idea de la belleza, la idea
japonesa.
No es un hombre.
No es una mujer.
No, es una
mujer.
Es una mujer.
No, es un hombre.
Bueno.
Niño. ¿Cómo se llama?
Se llama Masami Kurumada.
Kurumada es un man.
No, Masami.
Bueno, ahorita. No, es...
Bueno, si me equivoco, sí, tengo derecho, porque...
No había nacido. Su merced habla de los canvas. Los canvas es diferente.
Los canvas, sí.
Es diferente, compañero.
Ah, bueno.
Pero,
bueno.
Pero el otro, el original es un muchacho que sí, ya tiene 70 sí. años ahorita y... Es muy criticado.
No, nos la aclararán en los comentarios de...
Sí, para los que nos escuchan, sí, que me corregirán o corregirán al caballero,
sí. Alexander. Bueno, el hecho es que él toma mucho la idea femenina, acuérdense los guerreros japoneses, la belleza, que el guerrero ideal no solo era fuerte, sino que era bello. Y nosotros vemos en los rasgos de los dibujos, incluso del manga y tanto del anime, son rasgos muy,
muy...
andrógenos, si se quiere. Y era precisamente ese tránsito que estaba ocurriendo en Japón en los 80 también hacia lo andrógeno, hacia la...
Pero si nos damos cuenta también, cuerpo. La máscara hacia las mujeres también habla la mujer puede corromper la idea de caballero, o sea, porque la idea de caballero, recordemos que es la castidad y la entrega total hacia el dios que defiendo.
Es que ahí está el machismo.
Sí,
total. Es machista,
sí, total. Porque me acabo de dar cuenta que si es un hombre. Es... Ay, gracias. Cada día más sabio.
Pero si Caballero de Zodiaco es supremamente machista, eso sí, no lo tenemos.
Sí, lo que dijimos al comienzo, o sea, estaba enfocado para los niños, para mostrar que la fortaleza, que los caballeros... Mientras que Sailor Moon era para las niñas. O sea, había esa brecha total.
De hecho, acá en Occidente, en Sudamérica, adquieren mucha fuerza este tipo de series. Porque acuérdense que al otro lado que teníamos la Warner Bros. Con esas series de los 90 que eran bien reciclaje de los 30, de los 40, sí. De los 60. Y vienen los Caballeros del Zodíaco con toda esa amalgama diferente. No, y los poderes y todo, que eso era algo nuevo acá. O sea, su merced tal vez no lo alcanzó a ver. Pero,
y eran más humanizados, ¿no? Que lo que presentaba Warner y Disney.
Mm. Sí, que era un mundo ideal, un mundo perfecto, como una risa fácil. Bueno, en cambio, los caballeros nos intentaron, pero yo digo que por eso hablaba de la nostalgia, volver a la nostalgia, porque para nosotros fue como un cambio brutal, pero cuando uno vuelve a ver ahorita, muy difícilmente se sostiene. O sea, yo no quiero hablar de otra serie que se prueba, pero creo que sí hay una diferencia muy grande.
Él parece que trabajará en los Andandresitos, solo habla de piratas.
Venga. Pero sí, no se sostiene hoy en día, diría uno.
O sea, por ahí, mire, yo tengo más que la serie, bueno, el anime como tal, yo tengo conceptos que rescato, pero quisiera preguntarles. O sea, como tal, usted me está afirmando que es una serie... o sea, el programa pasado hablamos sobre Fullmetal Alchemist, que lo tenemos aquí.
A las rodillas.
Sí, ahí. Y este es como que se queda... Este como que expone más cuestiones como el heroísmo, el sufrimiento, sí, pero en cuanto a historia, sí les...
Pues me gusta en el sentido de que cuando era niño lo vi y aprendí muchas cosas. O sea, a pesar de que no hay que fiarse de la mitología que presenta el anime, porque no es la mitología griega como tal, sino sí toma partecitas, toma los nombres de los dioses, pero no es verdaderamente el dios enfocado. Uy, a eso.
Yo aprendí la importancia de hablar bonito, porque esa gente habla muy bonito, mal sufriendo, dice severas palabras.
Sí. Y
aprendí, lo aprendió, pero lo desarrolló.
Aprendí el
problemas que, de fábrica.
O sea,
sí, porque usted escuchaba hablar bonito de señor.
En las introducciones. Sí,
la única vez.
Por ejemplo, la velocidad de la luz. La aprendí ahí.
Ay,
la aprendí
sí,
ahí dicen, ahí lo bueno, los caballeros se mueven a la velocidad de la luz, que es algo imposible. Él lo explica y lo dice, es algo imposible para cualquier ser humano manejar la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Sí, o sea, son datos que uno dice, wow. Lo mismo cuando habla Yoga de Cisne, del cero absoluto, a qué velocidad las partículas... a qué velocidad las partículas se empiezan a mover después de elevar la temperatura, y las partículas se quedan totalmente quietas con el ser absoluto. O sea,
que uno
son
puede
muchas
salvar
cosas.
Un cuerpo si no se acuesta al lado de él.
Sí, cuando Yoga cuando
Andrómeda salva a Yoga.
Salva a Yoga, sí.
Es chévere que les traiga a ustedes, sí, como rememorando. Está tan interesante.
Alexander lo practicó.
Pero vea, digamos, hablamos de que es una historia como, bueno, es buena, no es mala, pero ahí nos tiene. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte y ya, uh-huh, ya regresamos?
Ya regresamos a Cosa Nostra. Namida yori mo yasashii uta wo kanashimi yori sono nukumori wo.
Listo, regresamos con su programa Cosa Nostra. Seguimos hablando del anime.
Datos, ¿no? También pues era chévere ver que hablaban de los metales. En este caso también una referencia a porque el oro es el más valioso. También lo aclara en una parte de que los caballeros dorados son tan puros y tan incorruptibles. Por eso ellos decían, muchos de los caballeros en las 12 casas se presentan como las personas más incorruptibles que pueda haber. Por ello ellos tienen la razón, ¿no? De que lo que están defendiendo no es Atenas, sino están defendiendo lo que es el patriarca y sus ideales. Si él les dice que la encarnación es falsa, es en falsa.
Vea que recordé cuando hablábamos ahorita, tuve como un lapsus infantil, que a mí en esa época también estaban dando Carl Sagan. Estaban dando Cosmos con Carl Sagan. Y era bellísimo porque recordé precisamente que uno veía, era muy fácil porque uno en las mañanas veía a Carl Sagan hablando sobre la velocidad de la luz, el experimento con la moto y todo esto. Y a la par uno en la noche, en la tardecita, porque lo van a las 4 de la tarde, me acuerdo, uno veía a los caballeros del Zodíaco con caballeros que viajaban a la velocidad de la luz. Esto como que uno unía, como que todo iba unido y como que uno le daba... Como que en esa inocencia había cierta credibilidad de la fantasía, se iba construyendo una fantasía bonita sobre todo eso.
Y, lo que le
y digo, los puños, que no nosotros salíamos en un mundo antes del internet, compañero, cuando usted nació.
El de la máquina de escribir, gracias. Sí,
exacto, la gente salía y eran las personas, nuestra infancia eran...
Era pegarse, gracias.
Sí, no, y además porque hacíamos dos cosas, intentábamos imitar supercampeones... Y el meteoro de Pegasus fue el puño fantasma
de Fénix.
El puño fantasma.
O sea, como si ustedes jugaban fútbol mientras se pegaban.
Sí, era okay. Un deporte.
No, pero de hecho, combinaban programas y deportes.
Sí. Y mirar las constelaciones, ¿no? Tratar de averiguar si verdaderamente la constelación de Pegasus, la constelación de los caballeros de los santos como tal, existían. Entonces también fue una cosa de investigación, de mirar. Verdaderamente existen las constelaciones, porque lo que uno tenía también referente a eso era la visión del zodiaco, pero el zodiaco de la revista de decir, ay, es bueno, es malo, hoy te traemos suerte, no, sino ya mirar el zodiaco de una forma.
Claro. Es que se llenó la bóveda celeste de misterio.
Sí,
era lo insondable, porque uno miraba hacia el fondo y uno podía ver. O era mi caso, ¿no? Uno intentaba aprender así a manejar las constelaciones, a ver eso, y ver si uno reflejaba en el universo. Era una cosa mágica. Y creo que este tipo de series en nuestra infancia nos dieron cierta profundidad, cierta trascendencia, que uno llegaba y miraba hacia el cielo y se asombraba. Era el asombro con lo desconocido.
Y además de eso, que le daba una razón para, como niño, aprender algo que le dicen, sí, las constelaciones están formadas por estrellas, yo no sé qué, pero... también irse como a la historia y decir, bueno, si tienen la imaginación suficiente para nombrar un grupo de estrellas que decían la Osa Mayor, pero ¿qué es eso? Virgo.
Bueno, de hecho, creo que muchos llegamos a la astronomía por eso. Yo creo que debo parte de mi amor a la física y a la cosmología, a Caballeros del Zodíaco, porque básicamente uno se sorprendía con eso. Y luego cuando uno comienza a crecer y a mirar lo que implicaba las dimensiones, las constelaciones, uno decía, esto es una cosa loca.
¿Te pareció al meme? Al de... <¿Sí>? Perdona, es que tiene, para los que no nos ven, tiene sacó cuello tortuga y así es el del
pero
meme.
Pero miren que ahí aparece, ¿se acuerda de Afrodita de Piscis? Creo que es Afrodita. Ahí uno decía... es chico o chica.
como con el caballero de plata, el primer caballero de plata que aparece.
Bueno, entonces... yo quisiera preguntar, ustedes hablan de la nostalgia, de la infancia, aprendieron mucho, ¿se la volverían a ver?
No. Uy, la verdad, traté
toda la nostalgia.
Y es que si nos da, o sea, si miramos esa franquicia, o sea, lo que es Caballeros del Zodíaco, ha tratado de... Tienen muchas, demasiadas,
porque la han explotado. Sí, la han explotado, ¿no?
Pero tratando de abarcar a las nuevas generaciones.
Pero
cosa
no
que
llega,
no
llega.
Lo que pasó con Caballeros es primero que tiene un mangaka que no quiere su obra. O sea, si algo se es claro es que el mangaka no le gusta el billete verde, no le gusta otra cosa. Y por eso él ha permitido que le meten mano a la obra. De esa manera, o sea, es el mismo chiste una y otra vez repetido, sí. De hecho, la mejor versión que hay ahorita de la franquicia se dice que es
Los Canvas,
que no lo hace el mangaka perdido. Original, sino que lo hace es una chica.
Y no está terminado, gracias, lo peor es que no está terminado, porque si sí, yo vi Los Canvas, el lienzo perdido, que es la batalla contra Hades, me pareció muy bueno. O sea, ¿sí? Es excelente, pero sí, no está terminado, o sea, no está concluido.
Porque cuando se intentó, por ejemplo, a comienzos del 2000, cuando se intenta hacer la saga del cielo, lo que hace el mangaka es que da las ideas, o sea, literalmente es así, le da las ideas a Toei y le dice, ya tienen eso, ya depende de ustedes cómo salga. Y como, si hicieron, fue unas, iban a hacer unas películas, van a hacer 5 películas, la primera película salió terrible, muy mal hecha, ese señor lo que hace es lavarse las manos, echarle la culpa a Toei, y eso acabó mal.
Es como la película que salió hace, creo que fue este año, de Caballeros del Zodiaco, un live action. No, horrible.
Muy mala.
Horrible. O
sea, eso, eso ni que hay que hablar sobre eso.
No. Entonces, okay. Si querían traer, o sea, uno la ve por simplemente, como decimos, nostalgia. Pero
yo no me la pude terminar de ver.
No, horrible.
Y me he visto cosas malas, pero esa no me la pude terminar de ver. Es una cosa terrible.
La de Dragon Ball.
Ah, sí.
Horrible. Sí, sí,
sí. La de Siguiente Evolution. Tema, por favor. Sí. Bueno, pues si quieren vamos a otro corte. Ya se acabaron la ronda de las preguntas. Ahora vamos con otro corte y vamos con la sección más querida por todo el público.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, para esta vez pensé algo que estuviera a la altura de las constelaciones, algo que nos robara el alma, nos asustara. Entonces hay un tema que es tremendo, que es el tema del gran atractor.
¿Del qué, perdón?
Del gran atractor se llama. Es algo que está pasando en la física. No grande atractor, sino atractor. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a intentar así. Va a ser un poquito densa la explicación. Voy a ser lo más sucinto posible.
¿Sucintas como las introducciones?
Sí. Entonces, vamos a mirar. Estamos en la Vía Láctea. Estamos en un bracito de la Vía Láctea. Está el cúmulo de Virgo que contiene más o menos 10, 20 galaxias, que es más o menos 10 millones de años luz de diámetro. Luego está el cluster, que tiene 110 millones de años luz, que es bastante grande. Luego se dice que hacemos parte de la Niaquea. La Niaquea es como un gran cúmulo, que contiene más de 510 millones de años luz. Es una cosa inmensa. O sea, nosotros básicamente es como si la Vía Láctea, usando una metáfora de lugar común, es como si la Vía Láctea fuera un grano de arena y la Niaquea fuera el planeta Tierra. Pero lo realmente asombroso no es eso, es que nos dimos cuenta con algo que se llama como la ley de Hubble, que cuando el universo se está separando, pero hay una parte en la velocidad de las galaxias que no coincide. Y nuestra parte, esa parte de nuestro cúmulo, está yendo hacia un punto. Y se ha teorizado matemáticamente qué tan grande puede ser eso que está trayendo a algo que tiene más de 100 millones de galaxias. Imagínense eso, 100 millones de galaxias y algo lo está trayendo. Se habla que el tamaño de lo que debe estar atrayendo este cúmulo, que es lo que se conoce como el gran atractor, debe ser de quintillones de soles. O sea, estuve mirando el número, es una cosa...
Pero, espere, no entendí, o sea, ¿hay algo en el centro que lo está trayendo o algo afuera que lo
afuera,
está trayendo?
Hacia afuera, hacia allá voy. Okay. Eso es lo que se supone que tiene en 4 trillones de años luz de distancia. O sea, es un número de 31 ceros, es un número de 31 ceros de grande.
O sea, es la masa de...
O sea, no se sabe qué es, puede ser un super mega agujero negro gigante, o sea que nosotros no alcanzamos, nuestra cabeza no alcanzaría, o sea es algo que tiene años luz de diámetro, o sea no alcanzaríamos a dimensionar, También se supone que puede ser una masa o puede ser algo que, como ustedes saben, la materia oscura es la que está...
Es la que no permite que las galaxias se concentren, o es la mayor cantidad de materia que hay en el espacio.
Sí, la materia oscura es la que vence la gravedad realmente, la que está venciendo la gravedad, la que está llevando a separarnos. Pero parece que esto es algo mucho más fuerte. Se ha hablado de un flujo oscuro. Es como, hagan de cuenta, como si hubiera una grieta en el universo y por esa grieta se estuviera saliendo una parte del universo. O sea, es una cosa... tremenda. Y realmente todavía no sabemos qué es. Igual tranquilos, no vamos a llegar hasta allá, porque cuando lleguemos a esa parte, todo ese cúmulo se va a ir como en un cuello de botella. Se va a ir hundando, las galaxias, todo se va a colapsar, todo se va a estrellar, va a ser una explosión. Se supone que va a pasar dentro de más o menos 14 mil millones de años luz, o sea, no vamos a estar acá. Ya ni siquiera nuestro sol va a estar, ni el planeta, ya no va a estar. Pero cuando eso ocurra, que todas esas galaxias van a converger en ese punto, va a ser la mayor explosión que tenga el universo memoria.
Es que llevando a eso, yo vi, o sea, estaba mirando una cosa que dice, en el cosmos observable, o sea, ni siquiera nosotros como especie humana, por más de que tengamos generaciones y la tecnología, nunca, nunca vamos a llegar a ver más allá o a estar más allá de lo observable, o sea, de ese pequeño foco observable, porque recordemos que todo se va separando, ¿no es cierto? Todo está yéndose, pues, todas las galaxias.
De hecho, se supone que en algún momento, por la misma separación del universo, vamos a quedar completamente solos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver hacia el cielo y no vamos a ver nada. Va a ser completamente oscuro porque todo va a estar demasiado lejos de todo. Pero eso va a ser antes de que el universo incluso se comience a enfriar. Pero eso es una cosa, es como un Google más en tiempo, ¿no? Nos falta muchísimo para eso. Bueno, eso es lo que les quería traer acá. Okay.
Muchas gracias.
Gracias, compañero.
Pero no, piénsenlo de verdad. Imagínense que algo es como para que se metan en sus cabezas, se hagan de cuenta que somos un granito de arena, literalmente, o este pocillo que tengo aquí en la mano, y lo que nos está trayendo hacia allá es la luna. Es un hueco, es un monstruo del tamaño de la luna y nos va a chupar y nos va a destruir. O sea, es una cosa loca. Sí. O sea, a mí me estremece, no sé ustedes.
Pero es que si ni
usted
siquiera...
bien lo dijo, no vamos a estar...
ni siquiera tenemos, o sea, nuestra capacidad de magnificar las cosas, no tenemos la fuerza o la visión de ver las estrellas más grandes, o sea, es que
nomás la ñaquea, que es una cosa aquí pequeña nomás, no alcanzamos a dimensionarla, qué será esto que está mucho más allá. Se supone que está a 250 años luz de distancia nosotros, o sea, está lejitos todavía.
Sí. Bueno, vamos a un nuevo corte y ya regresamos con Cosa Nostra.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, aparte de lo que estamos hablando, nos enfocamos mucho en las 12 casas, ¿no es cierto? Pero hay muchos arcos, muchas hojas que tienen los caballeros del zodiaco, como lo dijimos al comienzo, lo han explotado demasiado. Sí recomiendo ver Los Canvas, El Lienzo Perdido. Recomiendo ver las 12 casas, me parece excelente con sus vacíos en argumentación, pero me gusta. No he podido ver Caballeros del Zodiaco Omega. Dicen que es bueno. Es una serie para culto, creo yo.
¿Cómo así para culto?
Para gente que sufre de la nostalgia como yo y quiere ver el resto.
O sea,
por
¿entra dentro de algo de culto? ¿Será que sí entra en...?
Sí. Bueno. O sea, como lo hablamos al comienzo, es la primera, es que no, entre Supercampeones, Sailor Moon, Caballeros del Zodíaco, no encuentro otra, no sé, que vaya por la misma sintonía de eso. Entonces, a los ochenteros, noventeros, así nos dan el corazón.
Es una serie de papás más que de chinos, sí, es una serie para papás ya, porque ya estamos grandecitos.
¿A usted es papá?
No que yo sepa.
Ok.
Eso se puede editar.
Yo digo que todo debería venir en este programa.
Bueno, hay algo ahí interesante que yo pensaba. Es también uno cómo se identificaba, ¿no? Porque uno de niño, porque esa serie también le permite a uno evocar el niño. Yo, por ejemplo, yo me identifiqué mucho en su momento con Fénix. Porque Fénix le tocó muy pesado, era muy duro. Y cómo él se... Porque para los que no lo han visto, Fénix va a un lugar que es la Isla de la Muerte, tiene un maestro que lo maltrata mucho, se enamora, que es la hija del maestro, y el man mata a la propia hija para enseñarle a Fénix que debe ser duro. Y él llega y se llena de rabia, digamos que lo posee el dolor, lo posee la tristeza, pero luego hace un trámite precisamente gracias a la familia, con el hermano, y logra superar ese dolor. Y siempre Fénix, por ejemplo, siempre fue un caballero, que siempre estuvo como que llegaba, cuando hay entradas brutales en el anime, y Fénix siempre tiene una entrada brutal. O Andrés me contraargumentará, pero cuando todo iba mal, Fénix salvaba a la patria.
Fénix es que es el caballero más poderoso, pero él siempre tuvo presente, sí, como usted dice, la amistad hasta cierto punto. Me hice solo, soy más fuerte que ustedes, porque para qué, pero él también era sobradito.
Pues no lo podían matar.
Sí, pues sí, pero de lo sobrado, en las 12 casas, llega Fénix y Saga lo rompe de una, porque él se cree lo mejor, y siempre en el anime llegaba y salvaba, y no importaba...
E incluso le saga Poseidón, man, llega y acaba todo el mundo.
Poseidón, Nazgard...
Pero es una cosa brutal, porque hablo, porque él tiene, por ejemplo, su técnica del puño fantasma, y era una cosa muy brutal... Y era un puño que mandaba así y lo atravesaba. No, a diferencia de todos los demás poderes, como el que tenía Yoga, como el que tenía Shiru, como el que tenía Seiya, era algo que era con la mente. Era algo con la mente y era brutal, porque lo que él hacía era
ese traer puño, los miedos, ¿no?
Traer el mayor miedo que usted tenga en su interior, eso que lo rompe. Y Eman no destruía el cuerpo, sino el alma de la persona. O sea, Fénix era una cosa. Él destruía, o sea, no era una cosa así que. No destruía casas, sino destruyera almas. Era una cosa loca. A mí me gustaba eso mucho de Fénix.
Es excelente. Otro que me sorprendió, pues ya. Fue Doco de.
El eterno perezoso.
Doco de Libra, que siempre permaneció en la montaña de los cinco picos sentados. Es el maestro de Shiryu, del caballero dragón. Doco, en la saga de Hades, cuando aparecen los espectros. Me sorprendió porque dice, bueno, ha llegado el momento de combatir. Shiryu le dice, pero usted nunca
hizo nada.
Nunca hizo nada. Duró ciento tantos de años sentado.
360 años
sentado en los cinco picos a sol y lluvia, sin borrar nada. Y el man se presenta ante Shion, que es el antiguo caballero, el antiguo patriarca. Antes de que Saga lo matara, como es un espectro. Y le dice, Shion le dice, ¿usted qué puede hacer? Tiene 200 y punta de años, mientras yo tengo un cuerpo de 20 años. Porque hay otra cosa ahí, los caballeros no superaban los 20 años. Los más viejos eran Ayorios, cuando iba a ser el patriarca.
De hecho, cuando Hades los revive... Le dice que el máximo esplendor de la juventud para ellos es sí. A los 18 años. Eso sí es muy griego, porque acordemos que los griegos resaltaban mucho el cuerpo, la afirmación sí, del cuerpo, sí. Las estatuas griegas. Para ellos, entonces, Hades los revive a los 18 años, que es cuando se supone que está uno a la máxima. Yo lo había hecho, vi esa saga, esa edad, dije, estoy en
el esplendor de la vida.
Me miraba y decía, uff. me miro y digo, ay, ya pasó
un golpecito. Lo que me pareció asombroso fue que él dice, bueno, aquí va lo mío. Y se transforma y dice, Atena me concedió el favor de los dioses, que se llama Misopetamenos, uh-huh. Que es que el corazón late tan lento que es como si cada año transcurriera solo un día.
Un minuto.
O un minuto, algo así. Y yo, wow.
Sí, se supone que él estuvo quieto precisamente para poder dominar esa técnica. O sea, él no se movía. O sea, le valió madres que fueran a matar a Atena, que pasara todo lo que estaba pasando porque él estaba enfocado en otras cosas. Primero mi tranquilidad.
Pero él cuidaba supuestamente el sello de Hades y los yo no sé cuántos espectros.
Pero uno dice, venga, si estaban a punto de matar a su Atena al comienzo, ¿por qué no se paró? Porque sin Atena hubiera sido difícil.
Pero retomamos eso, de que si Mu y Doku, que él le libera, dijo, no, pero si es Atena, pues los caballeros de bronce la salvan.
¿Cómo no va a poder?
Sí, nunca se movió.
Como que, ¿a lo bien se dejar matar?
Yo estoy esperando a llegar a la edad para decir mis zapatos menos, mis sopetano menos.
Un zapato para, menos.
Para decir otra vez, volver a mis 18.
Ok. Bueno, ¿qué? Si quiere, vamos. ¿O va a tener, tiene algo más que decir respecto a
eso? No, pues de los caballeros, eso. Además, que era la vaina que todos eran huérfanos, ¿no?
Sí.
Era la vaina como los olvidados, porque todos ahí ninguno tenía familia.
Sí, eso va a poder.
Y eso es tremendo porque. Es que eso es tremendo porque, a lo bien, usted mira en caballeros, no hay ningún solo personaje.
Que tenga
familia. Todos están excluidos de la familia. Y eso hace que ellos mismos formen una familia.
Y si nos damos cuenta, los dioses caen en familias millonarias. Porque Atena, preciso, cayó con Mitsumasa Kido. Pues una familia ostentosamente millonaria. Lo mismo creo que es la familia de Hades. También, sí. Millonarios. Entonces...
Es que los griegos eran diferentes a los... Es que el dios griego es abundancia, a diferencia del dios cristiano que está en la pobreza. Ah, bueno. Yo sí, es otra concepción diferente también, ¿no? Pero a mí me parece interesante eso, como que todos estaban, el patriarca, todo, nadie tenía familia. De hecho, ustedes miran y no hay ninguna referencia en lo que... A menos lo que yo recuerdo haber visto caballeros, que yo lo vi hasta la saga de Poseidón. No recuerdo una sola cosa con la familia, salvo la familia de los olvidados, que es ahí la parejita, el dúo sí. Andrómeda y Iki.
Que es el más débil con el más fuerte, ¿no?
Lo que se hizo es una reiteración brutal de la amistad y eso, y del sentimiento. Como que a mí me parece bellísimo que yo salvaría de caballeros la vaina de que los hombres, y más en el siglo XX, que era algo, hoy en día es normal, pero en el siglo XX que los hombres lloráramos era algo muy mal visto. Como hasta hace 15 sí. años era muy mal visto que los hombres lloraran. Y ellos no tienen problema en llorar. Y mirarse
Fénix,
a los ojos y tocarse la mano.
Fénix representa eso, el no llorar y el ser fuerte. Mientras que el hermano no, y los demás caballeros dorados. Digo, de bronce.
De bronce.
Sí, la amistad y el poder expresar sus sentimientos, eso era algo que también traía nueva a la serie que no traían las demás series. Porque para esa época estaba también el puño de la estrella del norte, que era la fuerza bruta, estaba Dragon Ball, Goku no llora,
sí.
El puño de la estrella del norte tampoco llora, y esta serie viene gente poderosa, pero con lágrimas, eso me pareció también recalcar.
Okay, sí. Usted habla muy bueno, usted también, pero vayamos a otro corte y ya vamos terminando nuestro programa de hoy.
¡Gracias! 中で繰り返されるバトル
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Listo, entonces entramos a nuestra sección de datos curiosos. Yo tengo por ahí uno que otro, ustedes me corregirán. Pues obviamente venimos hablando de los caballeros del zodiaco, pues tiene influencias mitológicas, sobre todo con los con la mitología griega y la mitología romana, ¿sí? Tengo otro por ahí, ustedes miran si es verdad o no es verdad. Los orígenes de los caballeros de oro, pues que son, como ustedes bien lo han dicho durante todo el programa, son los caballeros más poderosos. Y son basados en los dioses del Olimpo, ¿sí? En los dioses griegos. Por ejemplo, Aioria, si estoy bien, en ese personaje. De Leo está relacionado con el dios del sol.
Aioria, ah, sí, mentiras.
Con el dios. De Leo está relacionado con el dios del sol, Apolo. Y Milo de Escorpio se asocia con el dios de la guerra, Ares.
Sí. ¿Sí? Un dato así que me hace recordar a una compañera que tuvimos de trabajo. Sobre lo que verdaderamente, bueno, Atenas la tienen en una concepción en Caballeros del Zodiaco como la más virginal, la más pura, la que no hace nada y todo perdona. Pero en la mitología griega es la que castiga a Medusa, ¿no? La que le da, o sea, la vuelve, la vuelve.
Uy, esa historia es terrible.
Sí, esa historia habla sobre lo que es la sororidad. No, mentiras, lo que. Uy. Después de ser violada Medusa por Poseidón en el templo de Atena, Atena la castiga y la manda, mejor dicho, a cumplir su penitencia, transformando todo lo que es querido para ella o todo lo que algún día puede querer en piedra, ¿no?
Y también que había unos ciertos celos con la belleza, y porque ella, sí, ella era la sacerdotisa, sí, preferida de
Poseidón.
No, y de Atena también, era la más bonita, perdón.
Así, y por eso es que la viola Poseidón. Y en vez de Atena decir, no, la culpa fue de Poseidón, no, la culpa pero fue de usted también, por tentar a Poseidón.
Es que hay un doble registro con los dioses, por ejemplo, en caballeros, pero pues, digamos que no se puede hacer mucha aproximación real, porque es una visión también muy cristiana, muy de ahorita, de los dioses, porque los dioses griegos eran tremendos, pues eran la encarnación de las necesidades humanas, de los vicios humanos también, ¿no? De hecho, los dioses usaban como una forma de disculpar nuestras culpas y nuestros actos en Grecia. Entonces, los dioses eran todo menos moralmente correctos en Grecia. Una cosa, por ejemplo, que también trae el manga, es que el autor antes de eso tuvo como un cuarto de hora, luego le fue muy mal, y duró como un año ahí en reflexión y estudiando, hasta que viene esta serie que lo vuelve a catapultar. Pero él está escribiendo mangas desde 1973. Él, de hecho, él se influenció mucho por el protagonista de Meteoro, el mangaka de Meteoro. Sí. Él es de esa generación, de hecho. Okay. Él como okay, que okay. Releva esa generación de Meteoro.
Okay. La armadura de Sagitario dicen que es una de las más poderosas de la serie. Y dice que tiene como una flecha en su diseño que apunta hacia adelante. ¿Sí?
Sí, sí, me corregirán. O sea, la de Sagitario, sí. La de Sagitario tiene el arco y la flecha de la verdad, la flecha de la justicia, sí. Una cosa.
Pues así. Es que eso representa como la idea de avanzar y nunca retroceder. Pues no sé, ustedes mismos nos han dicho que la han explotado bastante, que tiene videojuegos, películas. La pregunta va en si son realmente buenos, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad, no creo que la tenga, de jugar algún videojuego de Caballeros del Zodiaco.
De hecho, yo creo que una serie que va para el mismo lado que Caballeros, desafortunadamente, en ese desgaste, es Dragon Ball. Sí. Dragon Ball también era una explotación.
Sí, ya deberían haberle dado ya pausita. Sí,
entonces, o sea, para mí,
hay que refrescar las ideas.
Super nunca. No me interesa verlo.
Listo. Aunque yo, la verdad, si a mí me regalan para Halloween ahorita, yo me pondría la armadura. De hecho, acá hicieron un intento por allá por el 99, 98, no recuerdo bien. Una empresa que intentó hacer las armaduras para vender, obviamente no funcionó. Pero sí venden así la armadura y todo.
Ok, pero fíjense que aún así es como muy, o sea, tiene mucho, como dice usted, es como de culto, tiene influencia en la cultura pop. Sí. Sobre todo, me imagino que en los 80s, 90s. Y pues tiene como ese legado internacional, como darle el protagonismo de que fue una de las primeras animes. Bueno, una de esa ola de animes que viene acá a Sudamérica, a varios países, porque tiene varias traducciones. La lengua madre de Alexander, que es el alemán, recuerden el programa pasado y su bella pronunciación. Entonces, ahí tenemos, está en alemán, ya sabemos. Y usted nos puede traducir la versión. Entonces yo creo que si no hay más datos, de pronto lo sabrá, pero nosotros no lo sabemos.
No, hay unas series intermedias. Yo creo que son series intermedias porque hay una serie, por ejemplo, que es oscura y es de esa misma generación, que es Berserk, la versión clásica original, que es una cosa.
Ah, ok, Berserk, sí, ya me acuerdo.
Que eso sí pasa al otro lado de la moral, okay. Completamente.
Perfecto, entonces listo, vamos a ir cerrando, vamos a un último corte y regresamos con los apuntes finales.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, ya para terminar, unas conclusiones. Yo sí recomiendo el manga y el anime. Véanselo, no pierden nada y aprenden harto.
Yo creo que hoy en día, por ejemplo, después, recuerden los últimos programas los que estuvieron, que fue Fullmetal Alchemist. Podemos ver una transición brutal entre ese tipo de anime de ese entonces, de los 80, y el anime que inició el siglo XXI, perdón, que es otra cosa muy profunda, más lleva a otras cosas, menos ideal. Me parece que sería bueno, sí, para una primera infancia, tal vez Caballeros del Zodiaco, o sea, pero volverlo a ver ya, digamos,
fortalecer los lazos de amistad, es más que todo eso. Listo.
Sí, yo diría que si quieren ver esos conceptos como el heroísmo, el sacrificio del héroe,
pues, y las palabras bonitas, las tener palabras, una palabra,
sí, porque es muy bien tratada,
muy poético, eso sí, para sí, que es muy justo, muy poético.
Cuestiones del tiempo y física, pues la recomendaría, y pues hablo por mí mismo, ¿no? Le haría una oportunidad. Entonces, esto fue todo por hoy, muchachos, muchas gracias por este gran programa, esa gran intervención. Nos vemos en otro programa de Cosa Nostra. Adiós para todos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.